COPE Euskadi.
Estar informado.
En dependencias policiales, a la espera de pasar a disposición judicial, sigue el hombre de 48 años acusado de intento de homicidio tras apuñalar a su pareja de 38 años en Berriz delante de sus cuatro hijos, que impidieron junto a un vecino que la agresión, que ha dejado en estado grave a la víctima, acabase en tragedia. Esta tarde a las 6:30, desde el ayuntamiento de la localidad vizcaína, se celebrará una marcha de condena convocada por el movimiento feminista de Berriz. Otra concentración tendrá lugar en Berango esta tarde a instancias de la ayuntamiento para repudiar el presunto crimen machista de Amaya el pasado 1 de abril. La mujer vivía en Basauri, pero era natural de Berango. Dos casos en menos de cuatro días que reflejan una realidad de violencia hacia las mujeres que no cesa. Dos jóvenes de 25 y 28 años han sido detenidos por la policía local de Vitoria por presuntamente agredir a sus respectivas pareja y expareja de manera habitual, y en la capital alavesa también ha sido detenido un hombre de 31 años por quebrantar una condena de alejamiento. ¿Qué tal? Escuchas Mediodía COPE, soy Elisa López. Si te toca estos días elegir colegio para tus hijos de cara al próximo curso, imagina que el centro que finalmente te asignan no tiene nada que ver con el que habías pedido. Es lo que denuncian muchas familias, que aseguran que pese a haber solicitado dos centros concertados próximos a su domicilio y contar, según explica, con plazas disponibles, a su hijo de 2 años le han adjudicado finalmente un colegio público que no figuraba entre sus opciones. Su caso refleja una de las principales quejas que están surgiendo en torno al nuevo sistema de matriculación: la sensación de que pesa más el reparto del alumnado según criterios de vulnerabilidad que la elección de las propias familias. Alicia Calleja.
Sí, Nayara, madre del barrio de Txurdinaga, explica que en su caso la decisión ha alterado por completo la planificación educativa que habían hecho para su hijo. Defiende que no cuestionan la necesidad de garantizar igualdad de oportunidades, pero sí critica que el sistema les haya derivado a un centro con un proyecto educativo distinto al que habían elegido y con menos recorrido escolar.
Hemos solicitado dos centros concertados, los más próximos a nuestro domicilio. Y bueno, pues ¿cuál ha sido nuestra sorpresa? Cuando en principio había plazas de sobra, pues bueno, salieron las listas provisionales y a mi hijo le han asignado un colegio público que nada tiene que ver con lo que nosotros habíamos solicitado. El proyecto educativo no tiene nada que ver.
La madre insiste en que el debate no está a su juicio en negar apoyo a las familias más vulnerables, sino en cómo se aplica ese criterio y hasta qué punto acaba limitando la libertad de elección del resto.
Nosotros estamos de acuerdo que todos los niños tienen que tener derecho a una misma educación. Lo que no se puede hacer es matar moscas a cañonazos. Creo que deben de regularizarlo de otra manera, porque ¿qué pasa? Que la libertad de unos empiezan cuando a mí me cuartan la mía, porque yo tengo derecho a elegir cuál quiero que sea la educación de mi hijo y para mi hijo. Cuando a ti te están imponiendo algo y ves que el centro asignado no tiene entrar en infantil y salir en bachillerato, salir con títulos acreditados pues de euskera, de inglés, eso forma parte del futuro de mi hijo.
El plazo de reclamaciones permanece abierto hasta el 13 de abril y será entonces cuando muchas familias comprueben si el sistema corrige o no algunas de estas asignaciones provisionales. Mientras tanto, el caso de Nayara vuelve a poner sobre la mesa un debate que sigue creciendo: cómo compatibilizar la lucha contra la segregación escolar con el derecho de las familias a elegir un centro para sus hijos.
Enseguida te cuento más cosas, como la buena noticia que hemos tenido hoy en torno a la industria vasca. Antes, vistazo a las carreteras. ¿Cómo se circula hasta ahora, Alicia?
Hay que prestar atención porque continúa la avería en la Nacional 1 en Idiazabal, en el puerto de Etxegarate hacia San Sebastián, por un camión averiado. También atención en la Guipúzcoa 636 en Irún. Se está regulando el tráfico en la rotonda de Osinbiribil hacia San Sebastián porque hay un carril cortado por otra avería.
A ver el tiempo. Continúa primaveral, aunque el cielo está más salpicado de nubes hoy, que probablemente no dejen agua. El viento del sureste se nota, sobre todo en la vertiente cantábrica, donde las máximas bajan entre 2 y 3 grados respecto a ayer. También es posible que haya calima lo que resta de jornada. Mañana, de nuevo, pues este ambiente primaveral, claros más amplios y un viento que acabará soplando del norte por la tarde. Eso hará que las temperaturas bajen cerca de la costa. Dejamos atrás marzo y Euskalmet lo califica como un mes que ha sido húmedo y cálido en el conjunto del País Vasco, con una anomalía positiva de 0,6 grados respecto al periodo de 1991-2020. En cuanto a la lluvia, destaca los registros de Berastegui y el índice de precipitación por encima de lo habitual en el interior, especialmente en la llanada alavesa, donde donde ha llovido un total de 15 días. Los termómetros nos dejan ahora 26 grados en San Sebastián, 20 en Vitoria y 23 en Bilbao y Eibar.
COPE Euskadi. Estar informado.
El buen tiempo del fin de Semana Santa, ha dejado también varios sobresaltos en la costa vizcaína. En puntos como Lekeitio se han registrado estos días distintos incidentes relacionados con la subida de la marea. Y la propia Cruz Roja Vizcaya informaba de la evacuación de personas atrapadas en la isla de San Nicolás tras el aviso del 112 Sosdeiak. Un recordatorio claro de que el mar, incluso cuando invita al paseo o al baño, exige mucha precaución, Alicia.
Lekeitio ha vuelto a ser estos días uno de los puntos más delicados, sobre todo por el paso hacia la isla de San Nicolás, que a simple vista puede parecer accesible y seguro, pero que cambia por completo con la subida de la marea. Desde Cruz Roja insisten en que el error más frecuente sigue siendo el mismo: fiarse de lo que ve los ojos en ese momento y no mirar antes algo tan básico como la tabla de mareas.
Si vas a cruzar sobre pues el malecón que tiene el caso de Lekeitio, lo fundamental es siempre consultar la tabla de mareas. No te fíes de la vista en el momento. Debes de saber exactamente a qué horas la pleamar y la bajamar. Luego, la regla de las dos horas, lo ideal es cruzar hacia la isla una hora antes de la bajamar y regresar como tarde una hora después. Claro, eso siempre que no haya empezado a subir la marea. Si hay oleaje, pues está claro que tenemos que evitar cruzar.
Benjamín Romero, responsable de salvamento marítimo de Cruz Roja en Euskadi, recuerda además que no es solo una cuestión de islas. En otros puntos de la costa, como ha ocurrido también estos días en zonas como La Arena, la subida del agua puede dejar aisladas a personas que habían accedido sin problema a tramos de roca o de acantilado para pasear o tomar el sol. Y si eso ocurre, el mensaje es claro: calma y nada de intentar salir por el agua por cuenta propia.
Pues ahí lo más normal es buscar la zona más alta, protegerte del frío y esperar las horas que tocan, que es la siguiente marea baja. Vamos, que riesgo de vida humana no lo hay. Lo que sí es fundamental es no saltar al agua e intentar por nuestra cuenta sobrepasar, sabiendo que eso en unas horas vuelve el agua a bajar.
Cruz Roja insiste además en que la mayoría de los incidentes tienen detrás desconocimiento, especialmente entre personas que llegan de fuera y no conocen ni el comportamiento del Cantábrico ni la brusquedad con la que cambian aquí las mareas. De ahí que, además de consultar aplicaciones o tablas, recomienden también algo tan sencillo como preguntar a la gente del lugar antes de aventurarse a cruzar hacia una isla o bajar a una zona rocosa.
Pues más que sobresalto, buenas noticias llegan a la industria de Euskadi. El gobierno vasco espera alcanzar un acuerdo de forma inminente con dos inversores para las antiguas plantas de Guardian y Clavista, la localidad alavesa de Llodio, según ha anunciado el consejero de Industria, Mikel Jauregui, quien pide pues prudencia y discreción hasta que se haya firmado el acuerdo para el cierre de esta operación. Una operación que supondría una inversión estimada de entre 80 y 85 millones de euros y la creación de 400 puestos de trabajo en Llodio, según las cifras del propio consejero, que darían salida y futuro a una de las mayores instalaciones industriales en la comarca de Ayala. Y toca rendir cuentas con el fisco, sí, ha llegado ya el momento. Y arranca la campaña de la renta en Álava y en Guipúzcoa, donde la cita presencial comenzará el día 14. En Vizcaya se inicia el próximo miércoles, día 15. No es una campaña más, estrenamos reforma fiscal y se incluyen nuevas deducciones que afectan a cuidados, conciliación, las EPSVs, la transición energética o la vivienda. A estas últimas se refiere la diputada alavesa de Hacienda, Itziar Gonzalo.
Para poder aplicar correctamente estas ventajas en la declaración, la persona arrendataria deberá indicar el importe abonado por el alquiler, los meses a los que corresponde y la dirección de la vivienda. Y en el caso de la persona arrendadora, los meses y la dirección del inmueble por el que percibe los ingresos.
Y un condenado por la Audiencia Nacional a 2 años y medio de cárcel por recopilar y difundir vídeos del Daesh y llamar a la Guerra Santa ha estado trabajando subcontratado en labores de limpieza en la Academia de la Archancha en Arcaute. El condenado por adoctrinamiento terrorista dejó de estar empleado en este centro de formación de Vitoria el 25 de marzo, en cuanto la Policía Judicial tuvo constancia de la situación. Pese a la condena, el hombre está en libertad porque la sentencia no es firme, ya que está recurrida. En menos de 20 minutos volvemos a contarte más cosas. Ahora te quedas en Mediodía COPE con Pilar García de la Granja.